Hotel Gama en Santa Fe, Ciudad de México, presenta.
Cuando yo encuentro la solución ahí afuera, también encuentro las culpas ahí afuera. ¿Estaré aquí por gusto o porque no me puedo ir? Porque el dinero y el amor son equivalentes. Conversamos bonito, nos vamos a la cama, cogemos bonito, ya somos pareja. Si la cama está bien, todo está bien. Y está bien, o sea, no es que esté mal, pero para eso, no para una relación de pareja. Las parejas ni se buscan ni se encuentran, se construyen en el tiempo y con el tiempo.
Hay un término que se usa mucho hasta en chistes y muchos memes, que es el tema de la toxicidad, el tóxico. Tu tóxico, tu relación tóxica. La pregunta es, más allá de las bromas, ¿te has puesto a pensar, hacer introspección y ver si estás realmente tú en una relación tóxica, más allá de los chistes, de verdad, de verdad? Y lo más importante, ¿te has puesto a pensar si eres tú tal vez la persona que está trayendo parte de esa toxicidad en la relación? Bueno, pues en el episodio de hoy vuelve por petición popular la doctora Nilda Charaviglio, que nos va a dar consejos justamente sobre cómo identificar a una relación tóxica y también entender la diferencia entre eso, una relación tóxica y una relación sana. Es el episodio 235, estamos en el Hotel Gama en Santa Fe, Ciudad de México, y desde aquí vamos a crecer y aprender juntos. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
La doctora Nilda Charaviglio ha dedicado años de estudio, gracias a los cuales ha ayudado a miles y miles de personas a encontrar el camino correcto en sus relaciones. Psicoterapeuta con maestría en sexología, maestría en terapia familiar, máster en programación neurolingüística. Nilda escribe, da conferencias y además es creadora del diplomado El Placer de Amar. Nilda Charaviglio está en el podcast. Aquí está. La gente la clama, la pide. Ella regresa, Nilda Charaviglio. Y mira qué bonito aplauso de nuestra gente. Para la siguiente te van a recibir como en la tele, ya, Nilda, Nilda. Sálvanos, Nilda. Sálvame del tóxico, sácame de aquí. Bienvenida.
Bueno, vamos a salvarlos a todos.
Vamos todos a salvarnos. Vamos a hablar de cuál es la diferencia, cómo se ve una relación sana y cómo se ve una relación tóxica. Yo sé que nos preparaste 7 puntos específicos.
Sí.
Pero solo son 7, o sintetizaste 7 puntos específicos.
Son como 7 millones.
A ver, pues empecemos por ahí, empecemos por lo bonito, para que vayamos aflojando, porque es un tema fuerte. ¿Cómo es una, antes de entrar a la relación tóxica, cómo es una relación sana?
Fácil. Una relación que fluye. Ajá. Una relación donde no hay jerarquías, donde no hay confrontaciones, donde no hay competencia, donde no hay exclusiones, donde deja de haber todo tipo de violencias, donde cada quien puede ser sí mismo, ¿sí?, y crecer junto con el otro libremente. O sea, es fácil.
Se oye muy bonito, pero ¿es realista? ¿Sí, sí se puede?
Por supuesto que sí se puede y es hermosa.
Y es hermosa. ¿Tú tienes una?
Obvio.
Obvio. Sería el colmo. Sería el colmo. Entonces, no es como cuento de hadas, ni es. Sí es realmente alcanzable.
Claro. Sí, y además es fácil.
Es fácil.
Sí, además es fácil.
¿Cómo va a ser fácil?
Claro que es fácil.
Si fuera fácil, todo el mundo la tendría.
No, lo que pasa es que nuestra cultura hace todo para que sea difícil.
Ah.
Sí.
O sea, la educación nos sabotea.
La educación nos sabotea, ¿por qué? Por algo muy sencillo. Porque la gente que se siente insatisfecha, ¿qué hace?
Busca la solución afuera.
Consume.
Consume.
¿No?
Sí.
Y este sistema es para...
Para consumir.
Para consumir, ¿no? Si no, pues hay crisis.
Pues me voy afuera. La solución la voy a encontrar en algo afuera de mí.
Exacto, ¿no? Cuando yo encuentro la solución ahí afuera, también encuentro las culpas ahí afuera. ¿No? Entonces dije que el gobierno tiene la culpa, el clima tiene la culpa, la pareja tiene la culpa, la suegra tiene la culpa, los hijos tienen la culpa, el dinero tiene la culpa. Mientras tú encuentres un culpable afuera, ya, te jodiste.
No tomas responsabilidad.
Claro.
No puedes solucionar nada.
Claro. A ver, ¿qué posibilidad tienes tú de ser feliz si tu felicidad está en manos ajenas?
No, qué horrible.
No se puede.
No, y aparte qué horrible, porque no puedo controlar lo que está afuera.
Exacto.
Si a duras penas puedo gestionar lo que está dentro de mí.
Apenas.
Y le batallo.
Imagínate.
A lo que está afuera. No puedo controlar esta mente, ahora voy a andar controlando la tuya.
La otra. Y la del gobierno y la del clima. Pues no, imagínate, ¿no?
No,
pues no se puede.
Exactamente.
En cambio, si todo está aquí adentro, pues ya haces tu vida como te dé tu gana.
Claro.
Pero no le puedes echar la culpa a nadie. Y entonces, ¿cómo te alivias? ¿Por qué le echamos la culpa a otra gente?
Para no tomar responsabilidad.
¿Pero por qué?
Porque es incómodo tomar responsabilidad.
Ajá, pero no somos tontos.
Porque no quiero cambiar.
Más fácil. Porque me alivia.
Ah, claro, se siente bien culpar.
Culpa del tráfico, llegué tarde.
Ya.
¿No? ¿Qué sientes?
Pues alivio.
No, alivio.
Como que no está nada mal en mí, todo está bien. Es el tráfico.
No es cosa tuya, es el tráfico.
Ya, ¿no? Maldito tráfico.
Sí. Entonces ya está. ¿Cuál es el precio?
Que no puedo hacer un cambio que me dé mi felicidad.
Claro, la impotencia. Uh-huh. ¿No? Sí. Cuando uno se siente impotente porque tu vida no está en tus manos, ¿qué haces? Más culpas a otros. Siempre hay un culpable, el perro que ladra. Mira, Luna.
Luna.
¿No?
Chiquita.
Sí. Luna hoy no te quiso saludar. ¿Qué haces? ¿Por qué, Luna? No me quieres saludar.
No estoy tan enfermo, doctor. Pero sí entiendo el punto.
No. Es realmente fácil.
Sí.
No se necesitan psicólogos. Te lo aseguro. Con dos, que te giren la piedra un poquito, ya está. Listo.
No tomarte las cosas personales. Si Luna no me saluda, no tiene nada que ver conmigo.
No, está de mal humor.
Está de mal humor. Hay algo más interesante ahí en el pasto, en la grama, que...
Que tú, ¿no?
Sacate que yo, sí.
Que ya está.
Sí, la cola del otro perro huele mejor que yo.
Exacto. Exacto. Sí, ya está. No, ya está.
Entonces, una relación tóxica sería todo lo contrario a lo que dijiste en una relación sana. Dijiste que no haya jerarquías. Ajá. Entonces, en una relación tóxica... Hay jerarquías.
Uno domina, el otro se somete.
Ya.
En vez de relacionarnos de ser humano a ser humano, uno domina y el otro se somete.
Ya.
Esto es violencia. Rompe lo humano. ¿Sí? Te vas a los roles, a lo que debe de ser, a lo que tiene que ser, a lo que quieres que sea. ¿No? Uh-huh. Pero se rompió.
Sí.
La paridad, lo parejo de la relación de pareja. ¿Qué es tóxico? Porque se habla tanto de tóxico que es una palabra que se gastó de tanto usarla, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué es tóxico? Tóxico es todo aquello que limita la evolución del ser humano. La jerarquía lo aplaude, lo motiva o lo limita.
La jerarquía limita.
Limita, ¿verdad?
Claro.
Okay.
Es una opresión.
Entonces tóxica, ¿no?
Uh-huh.
Ok. Confrontación.
Limita.
Yo tengo la razón, no tú, no yo, no tú, no yo. Nos peleamos por quien tiene la razón.
Limita.
Qué flojera, ¿no?
Qué flojera.
Sí. Limita, ¿no? Es tóxico. Yo sé más que tú, tengo más que tú, hago más que tú, digo más que tú.
Sí, pues me estás minimizando, es limitante.
Se rompe, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es horrible.
Es tóxico.
Porque en todo eso que estás mencionando... Si yo estuviera con una persona que me tratara así como tú describes, me sentiría que no me ven, que no importo, que mi opinión o quién soy no vale nada, que tú eres dueña de toda la verdad y pues yo ya para qué abro la boca si tú ya sabes todo.
Exacto.
Y lo que yo diga es intrascendente.
Exacto.
Entonces, pues, ¿qué hago aquí?
Con solo eso, si le bajamos a esos cuatro paradigmas, es nuestra manera de interpretar la realidad, ¡puf! Tu vida se modifica.
Completamente. Bueno, nos hiciste los siete puntos.
Sí.
Entonces, no sé, empezamos por esos siete puntos, pero una de las preguntas más importantes que quiero plantearte es no solamente cuáles son esos 7 puntos, sino por qué, si se ve tan sencillo, por qué nos metemos y nos quedamos a veces en relaciones tóxicas. ¿Por qué nos tomamos el veneno? Entonces, empezamos si quieres por ahí o por allá, donde tú quieras.
Mira, el asunto es muy bueno eso que dijiste, porque nos tomamos el veneno nosotros.
Sí.
Pero la fantasía es que le haga efecto al otro. Yo no.
Sí. Estamos bien enfermos.
Yo me lo tomo, pero tú te jodes.
O sea, yo me pongo celoso y mis celos que me envenenan te van a corregir a ti, te van a hacer daño. Eso. A ti.
¿Tú crees?
No creo. Pues ya lo probé y ya me di cuenta que no funcionaba.
Sí, ¿verdad? Eso funciona mal.
Ok. Sí. Okay. Pues empezamos por los siete bueno, puntos. 7 señales. ¿Cómo identificar si yo soy el tóxico o estoy en una relación tóxica, etcétera?
Si tienes dependencia económica, si tienes dependencia emocional, si tienes dependencia sexual o social, hay un 90% de probabilidades que tu vida se convierta en algo tóxico.
Dependencias. O sea, dependo de ti para algo. Tú me estás
salvando.
¿Cómo
logro ser dependiente? Primer punto, confundes enamoramiento con amor romántico con amor con apegos, o sea, todo es un masacote donde no hay diferencias, donde no te das cuenta que hay diferencias.
O sea, ni siquiera entiendo las palabras del diccionario.
Eso.
Mi diccionario está todo confundido.
A todos le da la misma respuesta. Llegan las parejas y, ¿qué te pasó? Es que ya no estoy enamorada. ¿Cuánto hace que estás? 4 años. Ah, no, pues sí, pues, no se puede. No, el enamoramiento tiene plazo. Se acaba, siempre. ¿No? ¿Quiénes se enamoran? La gente que está mal, ¿no? La gente que está, pues, jodida.
No. Bueno, es que nos ponen como que enamorarse es bonito. Inicialmente pues sí, sí es bonito. Se siente bonito, sí.
Sí, se siente bonito, pero la gente feliz no se enamora, ama.
Ama.
Sí, que son dos cosas que no tienen nada que ver.
Y puedes disfrutar el enamoramiento sabiendo que se va a acabar.
Claro.
Y enfocándote en crear amor.
Claro. ¿Cuál es el objetivo del enamoramiento?
Objetivo.
Sí,
como no es una decisión, el amor es una decisión, ¿verdad? Sí, sí. El enamoramiento no es una decisión, entonces.
No sucede.
No.
Nos sucede.
Entonces, ¿tiene un objetivo el enamoramiento? Claro. ¿Aquí a nivel naturaleza? Sí, ¿biología?
Sí, a nivel.
Pues que nos encontremos y nos reproduzcamos y que salgan bebés y que la especie continúe.
Esa es una.
O sea, es madre naturaleza diciendo, ahí.
Hay un autor que dice eso, que es una trampa de la naturaleza para la reproducción de la especie.
Claro. Sí.
Sí, porque la sexualidad es sensacional en el enamoramiento.
Sí, claro.
Como no sabes con quién estás.
Como no la conoces. Claro. Entonces, ay, qué maravilla.
Te la imaginas como te da la gana, ¿no?
Claro. Sí. Hasta que conoces realmente la persona y dices, Y cambiaste, no cambiaste, sino más bien me di cuenta de la realidad.
Claro. ¿Por qué? Porque cuando nos enamoramos, los lóbulos prefrontales, que es donde está todo el control de la conducta, se llena de oxitocina.
Entonces no vemos con claridad.
No vemos. Además, esta idea que primero hay que enamorarse para poder amar también es una mamarrachada. O sea, tampoco es cierta.
Sí. No es necesario.
Claro que no.
Uno puede decidir amar a alguien.
Claro.
Pero te tiene que gustar, tiene que haber una química inicial, algo ahí. ¿O no?
Bueno, hay muchos matrimonios arreglados que son una maravilla.
Es verdad.
No necesariamente.
En la India sucede mucho.
Sí.
Yo me acuerdo que vi un reportaje de Oprah que se fue justamente a la India y a hablar con parejas que habían tenido matrimonios arreglados y que aprendieron a amarse.
Exacto.
Y cuestionaba justamente eso de que me tiene que gustar para...
Tal cual. Sí, porque amar es una decisión.
Sí.
¿No?
Pues yo no me he decidido.
Con Luna.
Con Lunita, sí.
Mira, el otro día estaba hablando con un señor... Y entonces me contaba, estaba en una relación de pareja pero bueno, él está en la ciudad y en su rancho, ¿no? Y entonces en su rancho me contaba que se iba a ir el ingeniero agrónomo y entonces había cambiado el agua y la barda y el siembra y bueno, un montón de conductas maravillosas para que su rancho vaya perfecto. Y yo lo escuché con mucha atención. Y entonces le dije, amas a tu rancho, ¿verdad? Uh-huh. Y me dijo, sí. Le digo, ¿y qué pasaría si harías lo mismo con tu relación de pareja?
Claro.
¿No?
Porque amas en lo que inviertes.
Claro. O sea, en conducta.
Sí.
Si tú crees que de esa manera va a funcionar mejor y lo haces, estás amando.
Claro, es una decisión.
Es una decisión de conducta que mejora tu vida, tus resultados, tus expectativas, tu todo.
Claro. ¿No? Decides amar, decides cuidar, decides dar, y luego entonces obviamente empiezas a sentir esa intimidad con el rancho, con el perrito, con el bebé, con quien, o con la pareja, con tu trabajo, con quien tú decidas.
Exacto.
Es una decisión.
Exacto.
Okay. Sí. Y el enamoramiento no, ese es el que sucede.
¿Qué sucede? Y lo hermoso es que se quita.
Claro.
Porque si somos conscientes de que se quita, nos podemos entregar a esa experiencia. Ajá. Que tiene un objetivo. Y es que conozcas lo mejor de ti, lo más fuerte de ti, lo, ajá, más aventurero de ti, lo más luminoso de ti. Sí. ¿Cómo te la vas a perder?
Claro.
Pues, no, no. ¿Sí? Entonces te enamoras, te conoces, sabes que se va a acabar y por eso los amores de primavera.
Claro. Sí, el amor de verano, el amor de primavera.
De viajes.
De, ¿no?, temporada, sí, sí.
No, como ya sabes que se va a acabar.
Sí.
Entonces, uy, ninguno mejor que ese, ¿no? Sí.
Así dicen los actores en el teatro. Se enamoran de la novela, se enamoran de la coprotagonista y dicen, te amo, pero ya se terminó la temporada. Se acabó la gira. Tengo que hacer otra novela.
Pues sí.
Tengo un nuevo amor que me espera.
Y a la vuelta.
Sí, porque no es práctico, no te voy a ver diario y acá sí, bueno.
Bueno, yo creo que un elemento central es que la dependencia emocional está cifrada por todas estas confusiones que tiene la cultura, ¿no? Claro. Que enamoramiento es igual que amor romántico, que igual... Mira, hablemos tantitito, chiquito nomás, de amor romántico.
Sí.
Mira, tiene una predestinación mítica. ¿Alguna vez tú escuchaste, toda la vida estuve buscándote?
Hasta que te encontré.
¿Lo escuchaste?
Sí, claro, hay canciones que hablan de eso.
¿Eso no es una predestinación mítica?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí. Okay. Ah, sí, sí, sí.
Fusión.
Fusión de dos almas.
No, sin ti no soy nada.
Ah. Sí.
O todo en la vida me lleva hacia ti.
Ajá.
¿Sí o no?
Dios te puso en mi camino.
¿No?
Sí.
Okay. Omnipotencia.
Ajá.
El amor lo puede todo.
Claro.
¿Sí o no?
Se ríen porque se identifican. Ríanse a gusto, se ríen. Suéltenlo, suéltenlo. Sí, sí.
Y una cosa así como de algo inevitable, ¿no?
Ajá.
No puedo evitar amarte.
Ajá.
Odio amarte, pero te amo.
Pero te amo, sí.
¿Sí o no?
Sí, sí, sí. O no te puedo olvidar.
¿Qué tiene eso de una vida real?
No, nada. Es como... Está muy interesante en una serie de Amazon, pero...
Digo, en los boleros, en las rancheras, la canción, sí, en los tangos.
Sí. La de Arjona, me enseñaste de todo excepto olvidarte. Desde filosofía hasta cómo tocarte. Pero no me enseñaste a olvidarte. Arjona me entiende.
¿Sí? A ver, de verdad, son tonterías.
Perdón, Arjona. No, es que ese es entretenimiento. La música es entretenimiento, es arte. Le estás dando, claro, vida a un sentimiento y está bien si sabemos lo que es. Pero no son clases de desarrollo personal.
No.
Ni los cantantes lo hacen como clases de desarrollo personal. Están dándole voz a un sentimiento y tiene su lugar.
Claro.
Y es hermoso.
Sí.
Para llorar, para berrear un rato está muy bien.
Sí, pero okay. Para lo único que sirve. Para llorar y seguir llorando y seguir llorando. Porque en la medida que lo escuchas te crees que eso es lo natural.
Exacto.
Y que eso es lo normal y que así es la vida. Y entonces te vas a pasar llorando toda la vida.
Ya. Ok. Me queda claro.
Perdón.
Ahorita todo el mundo llega a quemar sus canciones. No. Ok, entonces, bueno, dependencia.
Dependencia.
¿Ese es el primero?
Esa es una, pero una. Que tiene distintas...
ramificaciones.
Distintos ángulos, ¿no?
Sí.
O sea, todo esto que hablamos de esta confusión, ¿sí? De estas emociones tan básicas.
¿Cuál sería la segunda?
Y muchas veces yo digo... Cuando la gente está por separarse, ¿no? Pues, ¿y qué te duele? Es que lo amo. ¿Qué amas? Te insulta, te humilla, te agrede, no te escucha, no llega, llega cuando le da la gana, con quien se le da la gana. ¿Qué amas? Está interesante, ¿no? Preguntarte, ¿qué amas?
Sí, esa era mi otra pregunta. O sea, ¿por qué caemos ahí? ¿Por qué nos hacemos eso?
Ajá. Porque nos apegamos a la foto, ¿no? Nos hicimos una idea de lo que va a ser la vida cuando yo sea feliz, ¿no? Y nos apegamos a una foto que nos vende Hollywood, ¿no? Disney, etcétera. Y no queremos soltar la foto, ¿sí? El fulano o la fulana de la foto valió, ¿sí? Y sin embargo, seguimos...
Queremos transformar la foto, editar la foto, retocar la foto para ver si logro que se convierta.
Pero el apego a la foto es muy de la cultura.
El Hotel Gamma se encuentra ubicado en el distrito financiero y de negocios más importante de la Ciudad de México, Santa Fe. En él podrás hospedarte rodeado de todo lo necesario para tener el mejor de los viajes. Punto clave para tu descanso. Excelentes habitaciones, servicio de room service con todas las medidas de higiene y seguridad y también te ofrece las mejores instalaciones. Salones de eventos, reuniones y todo esto bajo la esencia Gamma. Un cálido servicio con la mejor atención y tarifa. La combinación perfecta que lo distingue en medio de la energía cosmopolita. Mantenerte activo en el gimnasio, tomar una bebida o tener una cena tranquila en un restaurante son opciones que podrás disfrutar si lo que deseas es tomar tiempo libre. El nuevo Hotel Gamma Santa Fe es tu mejor opción. Reserva en www.gammahoteles.com.
¿Cuál es el otro drama? La incomunicación.
Ok.
La gente cree que porque habla se comunica.
Sí, no.
Y no pasa.
Ajá.
A ver. ¿Jugaron al teléfono descompuesto en el colegio?
Sí, así di mi primer beso, jugando al teléfono descompuesto.
Degenerado.
Ella me lo dio a mí, degenerada. Sí, el teléfono descompuesto, claro. O sea, que dices un mensaje y lo pasas y al último le llega un mensaje completamente distorsionado.
Ok.
Todos jugaron al teléfono descompuesto, ¿verdad?
¿No?
Sí.
¿Qué dice el padre de la comunicación, don Barlavi? ¿Qué dice? El significado de la comunicación está en la respuesta. Entonces, si yo no checo contigo, si me entendiste o no me entendiste, ¿cómo sé si comuniqué o no comuniqué? ¿No? Entonces la gente cree que porque bla, 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 bla.
Ya, lo dije.
Y el otro se entera.
No.
Y resulta que el otro no se enteró.
Claro.
¿Sí? Entonces, este es el primero. Y lo otro es que, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando nos duele algo, cuando hablamos, no comunica. La única manera de comunicar es si somos ecuánimes, sin emociones de ninguna clase. ¿Por qué? Porque si yo te digo algo mientras estoy llorando, me lo dijiste, pero porque te sentías mal. Si estoy enojada... No, sí, lo dijiste, pero tú cuando estás enojada dices cualquier cosa. Sí, estoy triste o tengo miedo que te enojes y entonces lo hago como un chistecito. Ah, sí, me lo dijiste, pero era broma, ¿no? Okay. O sea, si hay emociones cuando hablo, entonces es altamente probable que el otro se escape por la puerta trasera. ¿Sí? Entonces, si quieres comunicar algo, es que la verdad que no me gustas nada. Estoy pensando en irme.
Pero así, sin emociones, para que se vea que es en serio.
Es en serio.
Y tú también tienes que haber pasado por un proceso donde digas, realmente voy a comunicar eso, realmente eso es lo que siento, es la verdad que siento y la voy a comunicar.
¿Y lo voy a hacer?
Claro.
Porque si lo digo pero no lo hago, es amenaza.
Exacto.
Y la amenaza sirve una vez, dos veces, cinco veces.
No, ya.
Ya.
Perdió el efecto.
Sí. No, tú siempre dices eso.
Me voy a ir. Sí, no te vas.
Sí. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa en la comunicación? Que el otro, pues, no honra tu palabra, porque si ni tú la honras.
Claro.
Si dices una cosa y haces otra.
Sí, aparte dices lo que sea, porque cada vez que sientes emociones, en vez de trabajarlas y procesarlas, gestionarlas, ir a terapia, ir hacia adentro, simplemente bla, 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 la sacas. O sea, no tienes filtro. Y luego te arrepientes. Ay, no, mi amor, perdón. No, no, ay, yo te quiero mucho. Y...
Sí, no era cierto.
No es cierto, mi vida. Entonces ya cuando te vuelves a enojar, ya, ahí está. Ya le dio su ataque.
Mira, en comunicación, un ejemplo. Un ejemplo.
Un ejemplo.
Es que tú siempre me gritas. Y el otro. No, esta semana te grité una sola vez, como que siempre.
Claro.
¿Sí? Entonces, uno habla de sentimientos. Ajá. Yo siento que tú siempre me gritas.
Es otra cosa.
Y el otro habla de estadísticas.
Claro. ¿Sí? Que suele ser el hombre el que habla de estadísticas y la mujer la que habla de sentimientos.
No. Entonces, si nos igualamos a estadísticas, mira, sí es cierto esta semana una vez, la semana pasada dos, la anterior tres, ¿no? Entonces vamos a hablar los dos de estadística, ¿no?
Okay.
Pero si yo te digo que yo siento que tú siempre me gritas, nadie sabe más que yo.
Uh-huh. Sobre lo que sientes.
Lo que yo siento.
Sobre tu realidad, sí.
O sea, eso es lo que yo siento. Nadie sabe más que yo de mí, ¿no?
Okay.
Entonces, si yo estoy hablando de lo que yo siento, pues mejor vete enterando, ¿no?
Sí, pero ahí está la clave. La comunicación es, tú siempre me gritas, no, siento que siempre me estás gritando.
Ajá.
Porque eso hace todo el cambio. O sea, tengo la sensación de que a la menor provocación me levantas la voz. Y eso no me gusta lo que siento. Y siento que nada más ya tengo miedo. Ya estoy así, como que estoy caminando sobre cascaritas de huevo, ¿no? Así los...
¿Cuántas veces has escuchado que una persona le dice a la pareja, es que tú no hablas? Pues, ¿para qué hablo si tú no escuchas?
Ups.
¿No?
Ok.
Esto a mí me pasa todos los días en la clínica.
Ay, me asustaste. Okay. En la clínica.
En la clínica. Bueno.
Ok. Otro
problema. Insuficiencia. ¿Dónde surge? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo surge la insuficiencia? ¿Y cuál es el problema de la insuficiencia? Es que sí, somos muy felices, pero yo necesito salir de vacaciones más seguido.
Uh-huh.
¿Tú qué sientes?
Si a mí me dicen yo tengo que salir de vacaciones más seguido, ¿yo?
Sí. ¿Tú qué sientes?
Yo preguntaría, ¿a qué te refieres? ¿Quieres irte solita o quieres que vayamos? ¿De qué estamos hablando? Para entender. Yo verificaría primero.
¿Y más adentro?
¿Más adentro qué siento?
Sí.
Ah, ok. ¿Te refieres a cuando llego a sentir que no soy suficiente, que necesita algo más, que yo no le estoy llenando?
Ok. Sí. Cuando te sientes insuficiente una vez, dos veces, 20 veces.
Ya.
¿Para qué te doy si ni te alcanza?
Ya.
¿Sí?
Sí, o sea que nunca será suficiente.
Cuando en una pareja, uno de los dos o los dos están mirando lo que falta, en vez de disfrutar lo que hay,
ya.
Entonces cada vez falta más.
Claro, porque te estás enfocando en lo que falta.
Y porque el otro, si es insuficiente, pues, ¿para qué sigue dando? ¿No? Cuando uno mira lo que falta, cada vez hay menos.
Claro.
En cambio, cuando uno disfruta lo que hay, cada vez da más.
Es el tema de la gratitud.
Exacto.
Exacto. Me enfoco en lo que no hay. Ajá. En mi mente, cada vez lo que no hay va a ser más grande.
Entonces, ¿cómo se remedia esto? Cada cosa que cedo, que me sacrifico, que te la voy a cobrar. Porque gratis no te va a salir.
Ajá.
¿Por qué? Porque si estamos así, y me sacrifico, y cedo, y aguanto, y tolero, un día, especialmente en la cama, la cansada soy yo.
Claro. Ahí viene la venganza.
Lo cual es lógico. Pues ni siquiera es un sentimiento feo. Es un sentimiento de equilibrio.
Sí.
¿Sí? Si yo tengo que ceder tanto y sacrificarme tanto, ¿cómo equilibrio?
Pues tengo que cobrar venganza de alguna forma.
¿No? ¿Te gusta la palabra venganza? Está fea esa palabra.
Es fea.
Pero es la verdad.
Pero desde el ego, así se siente.
Sí.
Ah, pues ahora sí, tú me la hiciste, pues yo sí, te la hago. Sí. Está fea, yo sé que es feísima.
¿No? O sea...
La retribución.
No, no me obedeciste, no sacaste la basura. Estoy cansada.
Me duele la cabeza.
Me duele la cabeza. ¿Eh? El primer lugar donde se cobran todas las cuentas es en...
La cama.
La cama.
¡Ay, la cama!
Y resulta que creo que me la estoy cobrando y resulta que me estoy castrando.
Claro.
¿No?
Porque tú también te estás privando.
Ok. Bueno. ¿Cómo se resuelve esto? Fácil. Más recursos, más habilidades, más herramientas que están por todos lados. O sea, es fácil tenerlos.
La comunicación.
Sí. O sea, ¿qué tengo que hacer, no? Si el otro grita, bueno, tiempo fuera responsable. Mira, papá, así yo no hablo. Mañana, te invito a desayunar mañana. Sí, porque así no. ¿Sí?
Sí, a los gritos no juego, a la humillación no juego. No voy a entrar en el juego.
No. Pero cuando estés tranquilo, sí, me interesa la comunicación. Esta conversación me interesa mucho, pero en términos diferentes de estos.
Claro.
Te invito a desayunar el domingo y hablamos de esto, si quieres, ¿no? ¿Vamos bien?
Vamos bien, vamos bien.
¿A poco no es fácil?
Sí, es sencillo.
Sencillo.
Es sencillo. La dificultad viene en la preprogramación que cargamos, que aprendemos de nuestros papás, de las novelas, de las canciones, a veces de la religión, etcétera, etcétera, etcétera.
Exacto.
Donde no nos enseñaron. Es que nunca hubo una clase de...
Exacto.
Hablemos del amor y de las relaciones. Hubo una clase, ustedes tuvieron una clase de amor y relaciones humanas. Como resolución de conflictos. ¿Cómo resolver un conflicto? ¿Cómo manejar tus emociones? Pues no.
No.
Por eso es complejo.
Sí.
Porque cada quien crea su propia madejita mental, sus propias reglas.
Exacto.
Y ahí va.
Exacto. ¿Y alguna vez te dijeron que tú tienes que cambiar?
Cuando lo entendí empecé a cambiar, pero nadie me dijo que tenía que cambiar. No.
No.
El psicólogo o el Imagínate, psiquiatra fue el primero
que me dijo. Estás en una pareja y te dicen, oye, yo sí quiero estar contigo, pero tienes que ser rubio de ojos azules.
Ah, a eso te refieres ya. Sí. Ah, no, bueno, sí me lo dijeron, claro. Tienes que ser como mi papá. Porque no te lo dicen a veces directamente, sé como mi papá, pero te lo ponen. Mi papá es esto, mi papá no sé qué, mi papá con mi mamá, mi papá, bla, bla, bla. Oye, pues cásate con tu papá.
Eso.
O sea, literalmente.
¿No?
Sí. Okay.
Bueno,
sí.
Cada vez que alguien nos dice, es que no te tienes que vestir así, es que tienes que ser más alegre, es que tienes.
Eso es tóxico también, es otra señal.
¿Qué sucede?
Ah, te explico qué sucede. No, pues te enojas, te frustras. Si andas un poquito inseguro, te la puedes incluso comprar y tratar de ser como alguien más para agradarle a esa persona. Y eso te va generando todavía un conflicto y un coraje que tarde o temprano va a salir a flote.
Exacto. Y más adentro, lo que pasa es que uno tiene la certeza de que el otro no te quiere.
Uh-huh, obvio.
Porque si te pide que cambies, entonces te va a querer, pero cuando cambies.
Claro.
Pero ahorita sí. No me quiere.
Sí, me está diciendo que estoy defectuoso. Como horno de microondas, me vas a ir a cambiar a la tienda de electrodomésticos.
Exacto. ¿No?
Pues vete. Oh, qué la.
Bueno, todo esto tiene que ver con el primer punto, ¿no? La dependencia o emocional o económica. ¿En qué sentido económica? Si yo no puedo tener la manera de sostenerme a mí misma económicamente,
ajá,
aparece una duda existencial en el vínculo, en el medio del vínculo. está acá porque quiere, porque así lo decide. Ajá. ¿O porque no se puede ir?
Claro. ¿No?
Pero en mí aparece la misma. ¿Estaré aquí por gusto o porque no me puedo ir?
Sí.
¿No? Entonces, el decir sí, sí me puedo ir, entonces quiere decir que si estoy aquí es porque yo estoy decidiendo estar aquí. ¿No? Y esa duda existencial que se mete en el vínculo desaparece.
Cuando no hay dependencia económica.
Cuando no hay dependencia económica.
Es una maravilla, porque tú eliges con quién estar porque quieres estar ahí.
Exacto.
Ok, ¿qué más? Bueno, toxicidad, ¿qué más? Señales de relaciones tóxicas.
Y la dependencia sexual.
La dependencia sexual.
Sí.
Como me dependo sexualmente, no siento que no puedo vivir sin esta persona, entonces cedo ante mil cosas también, como el dinero.
Exacto. Qué bueno que dijiste eso. Porque el dinero y el amor son equivalentes.
¿El dinero y el amor son equivalentes?
Sí. Mira, para tener dinero tienes que elegir cómo lo vas a ganar.
Ah, ya.
Tienes que ponerle voluntad, disciplina, pasión,
ya.
Tiempo. Tienes que hacer muchas cosas para ganar dinero.
Cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de vivir, dedicarte.
¿No?
Es lo mismo.
Y haces todo eso y tienes dinero.
Claro.
Bueno, si haces todo eso, puedes construir una relación de pareja.
Pero hay que hacer todo eso y estar dispuesto a entregar todo eso.
Claro, porque el dinero es... voy a parecer esotérica, pero no es. Es una energía que gastando tu vida, ¿sí?, surge eso.
¿Sí?
¿Sí? Cuando tú gastas tu vida amando, construyes una relación de pareja.
Nunca lo había pensado, Nila, tienes toda la razón. Está clarísimo ya que lo dices así, ¿no? Claro. O sea, al dinero está sobreentendido que tienes que profesionalizarte de alguna forma. Y no me refiero a una profesión solamente, sino quieres ser emprendedor, arrancar tu negocio, tienes que ser un inversionista profesional, un dueño de negocio, un líder. Y hablamos de estas cosas todo el tiempo.
Sí.
Y el amor es la misma cosa, tienes que ser un profesional del amor.
Exacto.
No del enamoramiento.
No del enamoramiento.
Del amor.
Del amor de verdad, tampoco del amor romántico.
No.
No, del amor real.
Como soldado del amor de Mijares, así tal. Voy en mi misión por el amor.
Sí, pero no es una guerra.
No, exactamente. Es un placer.
Sí.
Ok.
El placer de vivir. Ok. ¿Qué pasa en la sexualidad? Hoy en día, más que en otras épocas, otras cosas horribles, pero en las horribles de hoy en día, digamos, mira, conversamos bonito, nos vamos a la cama, cogemos bonito... Ya, somos pareja.
Pues de entrada suena bonito. Si hay buena conversación y la revolcada está rica, oye, empezamos bien, pero...
Si ahí terminara...
Es insuficiente.
Lo que pasa es que estoy como una persona desconocida.
Claro.
¿Sí?
¿Qué más? Eso, entonces, por la sexualidad también se puede dar una toxicidad enorme en una relación.
Sí.
¿Qué más?
Esta cosa de lo inmediato, ¿no? O sea... Si la cama está bien, todo está bien. Y está bien. O sea, no es que esté mal, pero para eso. No para una relación de pareja.
Claro.
¿No? O sea, si nos llevamos bien en la cama, pues seamos amantes. Punto.
Y ya.
Pero no porque seamos buenos amantes, tenemos que ser pareja. Son dos cosas distintas que no tienen nada que ver. ¿Sí? Así como el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. Uh-huh. Una buena sexualidad no tiene nada que ver con ser pareja. Nada que ver.
Si se dan las dos, qué increíble, qué maravilla, ¿no?
No se dan.
¿No?
No. O la construyes o no existe.
Claro. Ahí está la clave.
Lo voy a volver a decir.
Dilo. Dilo para que se nos grabe.
Las parejas ni se buscan ni se encuentran. Se construyen en el tiempo y con el tiempo. Puedes decir amén, no importa.
Amén. La pastora Caravillo.
Ay,
Digan todos juntos. Amén. Claro, es que tenemos que, o sea, yo lo noto, estoy hablando contigo y ya entiendo el concepto y todo, y mi subconsciente vuelve a decir, se da y no se da, se construye. No sé.
O lo construyes o no hay.
Otra vez, es que tu ejemplo del dinero nunca se me va a olvidar, no sé ustedes. Porque eso entendemos perfectamente la devoción, no por el dinero, digamos el éxito para manifestar la abundancia financiera. O sea, es una devoción, es un estilo de vida.
Claro.
O sea, tienes que cambiar tu forma de pensar.
Sí.
Entonces, es lo mismo que el amor.
Sí.
Es lo mismo que el amor. No se da, se construye. No se da, se construye. Sí. ¿Repetimos todos juntos? No se da, se construye. Ahí está. Tus alumnitos. Ya.
Eso.
¿Qué más?
Y voy a poner la falta de reflexión acerca de cuáles son nuestras creencias.
Ajá.
¿Sí? Por ejemplo, podemos decir, las mujeres tienen un erotismo lento. Necesitan mucho, ¿cómo se diría? Protocolo, no se dice, como...
Preámbulo.
Preámbulo. Porque son luna y agua, y entonces son frías, y entonces necesitan mucho precalentamiento para poder excitarse. Son mentiras.
¿Son mentiras?
Todo eso es mentira. Sí.
La mujer también es...
Y todas las mujeres que están acá, ¿eh? A ver,
La encuesta dice. Vamos a encuestar a nuestras...
Cruzamos las piernas, ¿sí? Hacemos un poquito de movimiento del suelo, ¿no? Del músculo pubo.
Pubo coxígeo, ¿no? Sí.
Hacemos así, tenemos un orgasmo en 2 minutos.
En dos... ¡Felicidades!
No,
míralas, yo pensaba que cruzaban la piernita nada más porque se veían lindas.
Por coquetas.
¿Qué andan haciendo?
No, sí. Cuando se empiezan a subir los colores, ya, te entiendes.
Sí.
¿No?
O sea, ¿la mujer se puede encender así de cerillito de fácil como un hombre?
¿O no?
A ver. Sí. ¿Y por qué no nos enseñaron lo contrario? Uno
para
como hombre.
Para darle trabajo.
¡Ah! El que quiera azul celeste, que le cueste.
Eso.
Ya. Ok, entonces es un pensamiento limitante. Antes de continuar con el podcast, te quiero pedir que reflexiones en algo. Todos tenemos sueños, todos queremos alcanzar nuestros sueños, pero algo imprescindible cuando queremos lograr algo nuevo y diferente es que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que salirnos de la famosa zona de confort e intentar algo nuevo. Y hasta ahí todo va bien. Suena muy emocionante, pero el problema es que en la realidad, al querer dar esos primeros pasos, el miedo nos ataca. Nuestra mente siente que en lo desconocido es donde podemos fracasar, hacer el ridículo, perder, y nos da el síndrome del easy, y si me equivoco, y si hago el ridículo, y si pierdo, y si me va mal, y te quedas en la parálisis del análisis. Y ahí es donde el miedo empieza a detenerte. Por eso, la gran diferencia entre hacer tus sueños realidad o no hacerlo realidad es aprender a manejar el miedo para que el miedo no te maneje a ti. Por eso quiero invitarte a mi masterclass gratuita que se llama Que el miedo no te detenga, donde te voy a compartir los 5 secretos que he aplicado una y otra vez en mi vida cuando el miedo quiere dominarme. La clase, repito, es gratis. Puedes registrarte aquí abajo o simplemente ir a marcoantonioregil.com/miedo. Repito, marcoantonioregil.com/miedo o la liga que está aquí abajo en YouTube o en las notas de las aplicaciones de podcast. Y ahora continuamos con este episodio.
¿Dónde en la sexualidad, cuál es una de las expresiones más dramáticas de la violencia de género en la sexualidad?
Una de las expresiones más dramáticas. Esto es interesante porque hay otra cosa que se llama el violentómetro, que quiero que nos dé el tiempo para que nos lo expliques y lo aprendamos.
Okay.
Porque eso es tóxico. La violencia es toxicidad.
Siempre.
Ok.
Desde la primera cosa que dijimos hasta ahora, todo es violencia.
Toda la represión es violencia.
La represión, la ignorancia...
Okay.
Todos los sistemas de creencias que tenemos, esto de confundir enamoramiento con amor romántico.
¿Eso es violencia?
Apego, a ver, Buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenida.
Empiezo desde el inicio. Lo que no te relaciona de ser humano a ser humano.
Donde hay desequilibrio.
Hay violencia.
Hay violencia. Ok, ya. Está bien. Estamos reescribiendo el significado de la palabra violencia en el diccionario mental. Lo que reprime es violencia.
Lo que limita el desarrollo del ser humano, ¿sí? Es tóxico. ¿Por qué? Precisamente porque limita, porque rompe la posibilidad de evolución.
Claro, y eso es violento.
Y eso es violencia.
Porque yo nací para manifestarme a mi máximo potencial. Todos, ¿sí? Hombres, mujeres, todos.
El violentómetro es una maravilla.
Ok.
Una maravilla. En muchos cursos míos pongo el violentómetro y le digo a toda la gente, a ver, ¿cuál de todo esto tú practicas?
¿Ustedes han escuchado hablar del violentómetro? ¿No? ¿Algunos sí? ¿Algunos no? Ok.
Lo hizo el Politécnico Nacional, sí, hace ya unos cuantos años. Ajá. Y sigue siendo absolutamente vigente. Ahora hay un violentómetro con rol de género también.
Ok. Si van a marcoantonioregil.com/235, ahí les dejamos las ligas donde pueden encontrar el violentómetro o un PDF con el violentómetro para que quien quiera estudiarlo, leerlo y verlo.
Está sí, ahí. Okay. Y además es muy útil, ¿no? Porque empieza bromas.
Sí.
Bromas pesadas, ¿no?
Ajá.
Pequeñas humillaciones.
Ok. ¿No? Todo eso es violencia.
Celos.
Sí. Ridiculizar en público a la pareja, hacer un chiste. Ay, sí, no, lo que pasa es que mira a ella y ja, 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 se ríen todos los amigos. O él.
Sí.
Y se ríen, pero estás poniendo abajo, ¿no?, a la otra persona.
Entonces, es lindo pasar el dedo así por el violentómetro y dices, ah, este sí, ah, este también, ah, este también. Porque no nos damos cuenta que somos violentos.
Claro.
Está tan naturalizada la violencia que somos violentos sin saber que somos violentos.
Y en una relación sana de pareja se valdría sentarnos, mi amor, vamos a ver esto que se llama el violentómetro y vamos a ver cuántas me haces tú a mí y yo te hago a ti. Y vamos a identificarlas y hagamos un compromiso de construir ese amor y no participar en esto que dice el violentómetro.
Exacto. Y hay una que siempre digo, los voy a aburrir.
¿Por qué?
¿Qué le pasaría a tu vida si tú te relacionaras con las personas de ser humano a ser humano y nunca por lo que llevas entre las piernas?
De ser humano a ser humano y sin determinar qué sexo tengo o qué preferencia.
¿Qué le pasaría a la vida?
Pues es muy diferente. Nos equilibraríamos.
Claro, todos los roles de género desaparecen. Cada quien evoluciona como ser humano, nos relacionamos como ser humano. Yo como mujer ni tengo, ni debo, ni etcétera, nada. Tú como hombre tampoco, ¿sí? Tú como ser humano trazas tu camino de evolución, ¿sí? Y lo rediseñas si quieres todos los días, pues tu vida es tu vida, ¿verdad? Yo también, ¿sí? Si somos pareja. Y aquí está Nilda y aquí está Marco Antonio, ¿no? Entonces, este es el espacio de la pareja, ¿no? Nilda crece, José Antonio, entonces se va agrandando el espacio. No tiene por qué romperse, ¿sí? Entonces, esta ampliación de ser humano a ser humano, donde yo apoyo tu evolución, tú la mía, con un concepto muy simpático, que todos lo sentimos todos los días, que se llama compersión, con P de pato.
¿Compersión?
Compersión.
¿Qué significa compersión?
Me gustan las palabras difíciles que nadie entiende.
Eso.
Porque es algo que sentimos todos. ¿Tú te alegras si un amigo tuyo le va muy bien?
Sí.
Sí. Y si, no sé, un pariente también.
Sí, claro.
¿Un compañero de trabajo?
Sí.
También.
Empiezan a haber retos porque empieza, si uno no trabaja en su envidia, en su inseguridad y todo, de repente podría ser que alguien que es tu competencia, entre comillas, tiene éxito y te empieza a dar inseguridad o coraje. Y eso hay que trabajarlo.
Sí.
Yo lo he trabajado.
Sí, yo también. Sí.
Ok.
Ok. Entonces, todos hemos sentido en nuestra vida esta manera de amar al otro porque el otro es feliz, alegrarnos con sus alegrías, festejar sus triunfos, este,
sí.
¿No?
Sí.
¿Ok? Bueno, en una pareja eso se puede hacer.
Claro, es ¿sí? básico.
Puedo disfrutar tu vuelo aunque no vueles conmigo.
Uh-huh.
¿Mm? Puedo ser feliz con tu felicidad aunque no me incluyas. Y eso es un sentimiento absolutamente humano que todos lo sentimos por mucha gente, excepto por la pareja.
Claro.
Por la pareja no. ¿Por qué?
Pues,
porque es mío.
Ya. Es mi posesión. Se me está saliendo del guacal. Me está volando de la jaulita.
Ajá.
Lo van a ver, lo van a notar otras personas. Les va a gustar a otras personas.
¿Cómo se atreve? Me falta el respeto.
Pues con razones. Entonces, desde ese punto de vista, entonces la relación es una amistad. Y si no es una amistad, ¿para qué estás ahí con esa persona? Qué flojera. Pero sí es verdad. Hay una forma de calificar diferente la interacción con todos los demás que con la pareja. ¿Correcto? ¿No?
Ya no nos hablan.
Ya están llorando. Abajo el tapaboquitas. Así. Bueno, pero todo eso puede cambiar.
¿Verdad?
Sí. Tu éxito. Bueno, ¿cuánta gente hemos visto? Se da mucho donde la mujer tiene más éxito que el hombre o gana más dinero que el hombre y el hombre no aguanta eso. Los hombres que no están preparados, inteligentes, la respaldan y la ayudan y construyen con ella.
Claro.
¿No?
Claro.
Pero muchos no aguantan que la mujer brille más.
Entonces, vamos a uno de los síntomas de mayor violencia de género que hay en la sexualidad.
¿Cuál es ese?
El hombre le da el placer a la mujer.
El concepto de que el hombre le da placer a la mujer es un síntoma de violencia de género. Ok.
Mira, resulta que somos pareja, ¿no?
Ajá.
Pero te portaste mal.
Sí.
Llegamos a la cama, ¿no? Y entonces, a ver, hazle. No, así no. A ver, hazle de otra manera, ¿sí? No, así tampoco. Pues a ver, pruébale algo, ¿no? Ponle creatividad, por favor. No, pues así tampoco. Está rudo, ¿no?
Está rudo. Sí, esa.
Imagínate decirle a un hombre, ni para amante sirves, hijo.
Eso es muy violento, claro.
¿Qué?
Poco hombre.
Poco hombre.
Ni satisfaces.
¿No?
Había una canción de Lupita D'Alessio que decía, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no vibra de ganas al verte encendido. Lo siento, mi amor, decía. Le decía que ya ni. ¿Ya?
¿No?
Sí.
Okay. Pero,
o sea, darle la responsabilidad al hombre de que el hombre te satisfaga y ahí vea cómo averigua.
Pero es más todavía.
Okay.
Es más profundo todavía. Cuando el hombre se la cree,
ajá.
¿Sí? Y el hombre sí se cree, no todos, ¿no? Pero cuando el hombre sí se cree de que él le toca darle el placer a la mujer,
sí.
Mira lo que hay detrás. ¿Cuál es la creencia que hay?
Pues que yo tengo el poder de darle placer.
Sí, pero la mujer es tan inferior, pero claro. Tan inferior, que ni a placer llega.
Yo se lo tengo que dar.
Yo se lo tengo que dar.
Mm.
¿No? Ok. Entonces, se hace la tarea, ¿no?
Sí.
Así, le toco acá y le hago aquello y le pongo de allá y le saco de acá y no sé qué, ¿no? O sea, se da la tarea de que la otra, a ver cómo suspira, ¿no?
Sí.
Si suspira, no, entonces tiene que suspirar un poco más, ¿no?
Claro.
Entonces sí. Ya vamos mejor, ¿no? Pero
sí.
Entonces el pobre hombre tiene que estar ahí mirando a ver si la niña suspira.
No, si reacciona.
Suspira, ¿no? ¿Qué le hace?
Sí.
¿No?
Okay. Y luego, ¿me lo estará fingiendo? ¿Será de verdad?
Además.
Ay, Dios, qué cosa.
Además. Ok. Y cuando termina el numerito, ajá. Ella le... ¿Te gustó él, no? Y ella, sí, sí, sí. Pero es que no conectas. A ver, dime. Si el hombre se tiene que olvidar de su propio placer,
ajá.
Para andar mirando a ver cómo le funciona a la señora,
ajá.
Pues obvio, se tiene que desconectar de sí mismo.
Claro, porque te metes al cerebro a ver cómo le hago. Se vuelve una técnica.
Claro.
Algo, sí, algo mecánico.
No, entonces no conecta. Pues no, pues ¿cómo va a conectar? Entonces, si se tuvo que olvidar de sí mismo.
Entonces, ¿qué le recomiendas a la mujer en ese caso? ¿Cómo salirte de esa toxicidad? O sea,
hay que dejar de creer que el hombre le da el placer a la mujer.
Okay.
Y que le da la comida, y que le da el techo, y que le da el auto, y que le da los hijos, y que le da, y que le da, y que le da. Bueno, no nos dan nada, nos compartimos.
Ok.
¿Sí? Tú me das, yo te doy. Si yo me hago dueña de mi placer, de mi erotismo, entonces tengo algo para darte.
Claro.
Si tú te haces dueño del tuyo, entonces tú tienes algo para darme. Entonces, si yo te comparto mi placer, tú me compartes tu placer. Ah, esto sí funciona.
Sí, entonces ahí sí salen los fuegos artificiales. Sí, sí,
ahí
sí
salen los fuegos artificiales.
15 de septiembre, 4 de julio, lo que sea, sale una cosa increíble. Pero yo tengo que autoconocerme.
Obvio. Sí, y la mujer, desde que es chiquitita, ponte calzones, tápate ahí, no te toques, ¿qué te pasa?
Y sería todo lo contrario. Conócete, explórate.
A ver, chicas.
Chicas, se está poniendo fuerte aquí el asunto.
¿Cuántas mujeres hay en este recinto que lleven falda?
¿Falda? Ya casi nadie, ¿no? Creo que ninguna.
Un reto.
Un reto.
Usen falda sin calzones.
¡Ah! ¡Qué cosa! Excelente filosofía de la doctora Nilda Charaviglio. Yo soy Marco Antonio y apruebo este podcast. ¿Por qué?
Precisamente porque empiezas a diluir esas creencias de que ahí eso es sucio, que no te toques, que no. Entonces, al usar faldas sin calzones, como los irlandeses, ¿no? Los hombres irlandeses también.
¿No se ponen calzones los hombres irlandeses?
No.
¿Ahí traen el águila volando?
Sí.
El pollo, lo que sea. ¿Así andan?
Sí.
O sea, de plano sí, doctora.
Sí.
A explorarse, a conocerse.
Mira, el planeta Tierra es un ser vivo, ¿no?
Sí.
O sea, tiene vibración. ¿Verdad?
Sí.
Esa vibración, cuando no hay calzones, se siente.
¿Cómo? ¿Qué pasó? No entendí. ¿En qué momento pasamos del planeta Tierra a los calzones? ¿Soy el único confundido? No. A ver, doctora.
Claro. La brisa, la vibración del planeta. O sea, mil cosas suceden acá adentro.
Sí.
Cuando nos permitimos esa desfachatez.
Ah, libertad de sentir, de experimentar. O sea, que el calzoncito es como una forma de represión. Y
un cinturón de castidad.
¿Un cinturón de castidad? ¿El calzón es violencia?
Fue.
Fue.
Ahora es costumbre.
Ok.
Violenta.
Para cerrar, doctora.
Pero sabes que no, sabes que todo esto es violencia.
Es violencia.
Todo esto es tóxico. Sí. Todo lo que sea violencia es tóxico. ¿Por qué? Porque destruye al ser humano. ¿Sí? Y si destruye al ser humano, destruye los vínculos que el ser humano tiene la capacidad de tener,
sí,
de construir. No se tienen, se construyen.
Se construyen, exactamente.
¿Sí?
Ok.
Okay.
¿Algo más que decir? Porque me quedó claro que fueron muchos, muchos puntos. Algunos de ellos, no, o sea, me da gusto que no fueron los obvios. Muchos de ellos fueron mucho más sutiles, más escondidos, como que hoy le quitamos una capita a la cebolla más y encontramos cosas nuevas. Uh-huh. Cosas que vemos normalizadas.
Sí.
Y que no son normales. Y me quedo con el tema del equilibrio, que una relación sana, no tóxica, nadie es superior a nadie.
Nadie
merece
de
más.
Ser humano a ser humano.
Y que nadie ni te da, ni es responsable de hacerte feliz, ni de darte placer sexual, ni de darte el dinero y todo. Ahora, lo que dijiste, doctora, pues va en contra de muchas de las tradiciones y costumbres que llevamos por miles de años, sí, en la cultura. Por eso es que es un reto irlas modificando.
Así es.
Y no todos están listos para dar ese paso.
No, poco a poco. Uh-huh. Eso es importante. Porque en este tipo de conversaciones La gente dice, no, qué barbaridad, sí, ya me cayó el 20, no, voy a cambiar toda mi vida. No es cierto, eso no pasa. ¿Sí? ¿Cómo fluyen los procesos de transformación?
Poquito a poco.
Poquito a poco. El cambio es lo más chiquito y lo más fácil cada día. ¿Sí? Y claro, cuando estoy hablando de chiquito y fácil, estoy hablando de muy chiquito y muy fácil. ¿No? Si cuando te levantas de la cama te vas a, no sé, a lavar la cara y no te mirabas en el espejo, bueno, mírate al espejo y sonríete. Ya, ese cambio. ¿Sí? O sea, pequeño y fácil. Sin prisa y sin pausa.
Claro. Cambios como la humedad, como el agüita, y vamos poquito a poco, vamos haciendo caminito. O sea, sí, mañana no te levantes y le digas a tu marido, tú no me mantienes, no me das placer y no me pongo calzones. ¡Ah! Sería demasiada tensión.
Sí.
Vamos poquito a poco.
Poquito a poco.
Pasito a paso.
Sí.
Ok.
No sé a qué.
Y si... Sí, si no truena. Y si tú que estás viendo o escuchando dices, oye, yo soy esa persona tóxica. Yo soy quien trae el desequilibrio en la relación. Yo soy quien veo a mi pareja como menos que yo, por lo que sea.
Uh-huh. O más.
O más. Esa, claro, más o menos que yo. Porque es de un sexo distinto al mío, porque viene de un apellido, una familia diferente a la mía, porque tiene un color de piel, una nacionalidad distinta a la mía, por su físico, por lo que sea. Entonces, ahí sí podemos empezar todos los días en forma bastante determinada, que es a vernos de iguales e iguales, entenderlo poco a poco. Somos iguales.
Somos parejos. Somos seres humanos. Porque si no, vamos a tener toda una corriente que diga, claro que no somos iguales. No, pues no, pero las diferencias son mucho menos que las igualdades.
Claro.
Sí, entonces, de ser humano a ser humano.
Claro.
Sí, con todas las diferencias. Disfrutar la diferencia del otro. Disfrutarla.
Pero la diferencia no me hace superior o inferior.
No.
Eso es muy diferente.
Al contrario, te puede inspirar para que evoluciones, para que sigas para adelante.
Claro. Ok. Te agradezco muchísimo, doctora. ¿Aprendimos? Sí, le damos un aplauso con mucho cariño a la doctora Mila Chaviglio. Gracias, gracias, gracias. Recuérdanos en dónde te podemos encontrar, en dónde están tus cursos, en dónde podemos aprender más de ti.
Ahorita hay una masterclass gratuita.
Sí.
Que se llama Mitos y Tabúes de la Sexualidad.
Ajá. ¿Y dónde la encontramos?
En nilda.com.mx.
Nilda, así nada más, nilda.com.mx. Ajá. No, Nilda Chaviglio, nilda.com.mx. Sí. Mira, te hiciste de un buen dominio, Nilda.
Y porque el apellido está del nabo.
¿Te imaginas Chiaravi? ¿Cómo digo? Ay, no, más tarde. Nilda.com.mx, ok. Sí. Dejamos aquí en YouTube y en las redes sociales y en las notas del podcast, dejamos todo esto, okay?
Okay, ok.
Gracias de todo corazón, Nilda. Muchas, muchas, muchas gracias.
Un placer siempre contigo.
Igualmente.
Me divierto en grande.
Yo también. Yo también me divierto mucho. Amigos, están en cualquiera de las aplicaciones de podcast, Apple Podcast, Spotify o cualquiera de ellas, suscríbanse al canal y también déjenos su reseña con 5 estrellas. Eso nos sirve mucho para que los algoritmos recomienden el podcast en audio y en video. Ya saben que vivimos en YouTube, Marco Antonio Regil TV. Y si están aquí, entonces like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita para las notificaciones. Y algo muy importante es que dejen su comentario acá abajo y que nos digan, además de los bibliazos que nos van a llegar, que nos digan qué fue lo más importante que aprendieron de este podcast. Y recomienden el podcast, copien la liga, péguenla en sus grupos de WhatsApp, en su Instagram, recomiéndenla, ayúdenos para que este episodio se haga viral y llegue a más y más personas. Gracias de todo corazón. Hasta la próxima. Aprendamos juntos. ¡Aplauso a la doctora! Gracias.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.